Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara otra vez con ustedes y tenemos otra vez en el estudio a Eduardo Nieto, a Daniel Cubides y a David Morales. Estamos aquí anticipando continuar contando esta historia increíble acerca de la redención que Dios ha diseñado y planeado para la humanidad. Él crió esta humanidad con el propósito de tener una familia, como nos decías, Daniel, y de redimir su reino y redimir la humanidad. Y pues hemos estado hablando acerca de, desde el principio de Adán y Eva, llegamos hasta Abraham, y ahora vamos a entrar en cómo es que el pueblo de Dios termina esclavo en Egipto. Y de ahí Dios los rescata y comienza su nación. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué es lo que vemos ahí?
Mira, conectando con este nuestro episodio anterior, terminamos en, bueno, hablamos bastante de Génesis, resumimos a un vuelo de pájaro, diríamos, qué pasó en el comienzo. Hubo una creación, hubo un pecado, hubo unos juicios, Dios saca a la humanidad del jardín del Edén, viene el diluvio, viene la Torre de Babel y se concentra la historia en un personaje, Abraham, que a partir de ese personaje surge un pueblo que se llama el pueblo de Israel o los hijos de Israel. Y eso es lo que está cubriendo la historia que nos relata Dios en Génesis. Al finalizar Génesis, nosotros encontramos esa familia, esos hijos de Israel, viviendo en un lugar que se llama Egipto. Dios los lleva allá como familia y como familia terminan viviendo, multiplicándose, creciendo, prácticamente convirtiéndose en una nación en términos de ser un pueblo numeroso. Realmente no eran nación como tal. Una nación, para ser nación, necesita pueblo, necesita territorio y necesita leyes. En este momento solo había pueblo, solo había personas, pero no estaban en un territorio que les correspondía. Ellos estaban en otro sitio, que era Egipto, y ahí crecen como familia. Y cuando nosotros terminamos de leer el libro de Génesis, encontramos que esa familia, muy numerosa, está viviendo en Egipto, pero estaba viviendo bajo unas condiciones que no eran las iniciales. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos ahí en Egipto?
Una parte de la historia que es interesante, como mencionabas tú en el episodio pasado, que Abraham, Isaac, era una imagen, era una sombra de que Cristo iba a ser el sacrificio, ¿verdad? Aquí el pueblo de Israel termina esclavizado. El pueblo de Dios está esclavizado en un territorio que está controlado por otras personas. Ahorita, hoy en día, la iglesia, el pueblo de Dios, las personas que han confiado en Dios, siguen en este mundo y vamos a ser rescatados de este mundo cuando Cristo venga. Es una imagen de lo que todavía va a suceder. Entonces, toda esta historia del Antiguo Testamento que estamos viendo, es un paréntesis ahí, tomar, es parte de lo que Dios está escribiendo. Y de ahí comienza Dios a sacar al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida. Va a haber territorio y les va a dar la ley. Entonces, la ley que Dios les da al pueblo de Israel es ley única. No había ley así en todo el mundo antes. Esta ley que Dios les fue dando no era para que ahora van a poder complacer a Dios. En realidad era para darles a conocer que no pueden complacer a Dios.
Sí, algo muy fascinante aún al pensar en solamente en esta primera parte de la Biblia, nos damos cuenta que, o sea, es muy honesta la Biblia. Si ustedes, el caso de cualquiera de nosotros, nos pidieran escribir la historia de nuestra familia o de nuestras raíces, seríamos muy subjetivos para resaltar solamente lo bueno, lo bonito, y lo malo lo dejaríamos como un poquito al lado. Pero no es así con Dios. O sea, cuando leemos la palabra de Dios, Génesis, Éxodo, vemos mucho pecado. ¿Pero por qué? Porque esa es la realidad, esa es la condición del hombre. Y Dios, en este punto ahora, obrando en un pueblo para hacer luz a todas las naciones, también da su ley, como decía Jorge.
Así es, David. Pero déjanos hacer una pausa porque creo que sería bueno recordar nuevamente cómo nos pueden contactar. ¿Cómo pueden encontrarnos, Daniel?
Sí, claro. Otra vez, no, el nombre de este podcast, el nombre de este programa es Piénsalo Podcast. Lo pueden encontrar en la página web piénsalopodcast.com. Nos pueden encontrar también en Spotify, en Apple, en Amazon, en iHeartRadio. Para si quiere escuchar los anteriores episodios, si se lo faltó o hubo un pedazo que le gustaría recordar, le gustaría revisar nuevamente, volver a escuchar, también nos puede contactar si puede, tiene algunas preguntas, si quiere hablar de algo, si quieren más información. Puede ir al número de teléfono 864-497-4994, 864-497-4994. El correo electrónico es preguntas@piensalopodcast.com, preguntas@piensalopodcast.com.
Pregunta Daniel, ¿ese solo mensaje de texto, ese número de teléfono o también por WhatsApp?
No, sí, también se puede hacer por WhatsApp. Así que si hay alguien que nos está escuchando por otro país, nosotros estamos acá en Estados Unidos, si nos está escuchando en otro país, solo le puede agregar el +1 y 864-497-4994 para mensajear por WhatsApp.
Excelente. Bueno, y entonces estamos en esa parte que nos decía David, entra la ley. Esta parte es muy, muy crucial y yo creo que todos en algún grado sabemos de qué se está hablando cuando decimos la ley. Por lo menos en lo más reducido entra ese, eso que entendemos de esos 10 mandamientos. Hay unos 10 mandamientos que Dios le da a su nación, pero ¿por qué o en qué momento? ¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales surge la presentación de la ley? Yo estaba mencionando hace un momento que para que haya una nación tiene que haber un pueblo, tiene que haber un territorio y tiene que haber unas leyes.
Pero fíjate algo interesante, Eduardo, que yo veo. Así como Dios habló a Abraham y escogió a Abraham, de la manera como él le dijo, a ver, tú eres el que voy a usar y lo apartó, de la misma manera apartó a un hombre, uh-huh, a Moisés. Después de que el pueblo de Israel termina y José hace lo que hace en Egipto y toda su familia y todo, entonces Moisés es llevado al río, es escondido. Luego Dios lo aparta al desierto. En el desierto Dios se le aparece a Moisés, un hombre que no ni siquiera tenía idea que Dios lo iba a usar. Un hombre de 80 años cuando empezó a dirigir el pueblo de Israel.
Que ni siquiera era respetado por el mismo pueblo de Israel.
Es muy curiosa la historia misma de Moisés, ¿no? Y creo que también mucho conocimiento hay de este personaje Moisés. Alguien que nace entre el pueblo de Israel, que es israelita, que por las leyes mismas de los egipcios, el faraón había ordenado matar a todos los varones. ¿Por qué? Porque veían que esa nación se iba creciendo y multiplicando y dijeron, no, eliminemos o controlemos el crecimiento de esta nación, entonces hacen que maten o arrojen al río a los bebés varones y sus padres, en el caso de Moisés, dicen, no, este niño está muy bonito, conservémoslo, lo ponen en una arquilla en el río y en ese barquito como para preservarlo, termina en manos de la hija del faraón, quien termina adoptándolo y él termina creciendo como un hijo adoptivo de la hija del faraón, recibiendo toda la educación, incluso prácticamente siendo un potencial heredero al trono del faraón. Pero él tenía esas raíces en su nación, en su identidad como hijo de Israel.
Aquí hay un punto sumamente fascinante, que Dios, teniendo su pueblo esclavo en Egipto, aparta a uno de ellos para que crezca en la casa de faraón, para que sea educado, para que sea desarrollado de una manera que después va a ser el líder del pueblo de Israel, pero él ni siquiera sabe lo que Dios está haciendo en su vida cuando lo hace. Y por motivos de lo que sucede cuando él mata a un egipto que está abusando a un israelita, huye al desierto y pasa ya mucho tiempo cuando Dios se le aparece y le dice, tengo una misión para ti. Uh-huh.
También a mí lo esencial es que es muy fácil ver a Moisés hoy en día y decir, era un gran hombre, un gran israelita, trajo la ley, un hombre de hombre, que lo vemos en las películas, lo vemos ahí bien sabio, lo vemos ahí bien fuerte. Pero si leemos la Biblia, es interesante el personaje de Moisés, porque aun cuando Dios se había aparecido y lo había escogido y le dice, tú vas a llevar a mi pueblo, tú vas a dirigir a mi pueblo, Moisés responde de una forma muy... cierta forma inmadura, dice, no, Dios, no lo puedo hacer esto. Y Dios le dice, sí, tú lo vas a hacer. No, Dios, no lo puedo hacer. Sí, tú lo vas a hacer. Necesito ayuda. Ok, te voy a dar ayuda. Entonces es una cosa que tenemos que ver. aún él sigue siendo una persona, un humano, un que se siente dudoso en su propio poder, tiene dudas en lo que puede hacer, pero Dios lo escoge, Dios lo mueve.
Y aunque estamos considerando la vida de Moisés, es necesario resaltar, como en todos los personajes bíblicos, el centro sigue siendo Dios. Fíjate, que tú estés un bebé en medio de un río, que lo adopte la hija del faraón, ¿y a quién puso a cuidar?
A la mamá misma.
La misma mamá de Moisés, biológica, fue la que lo crió en los primeros años. Después...
fue contratada para
fue cuidar. Contratada, le pagaron para que cuidara a su hijo. Muchas quisieran, a lo mejor, que nos están escuchando, que les pagaran para cuidar a su hijo, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, aún después, Moisés crece, aún podría, como decías ahorita, Eduardo, ser faraón en aquel entonces. El único privilegiado, dice la Biblia, que se negó a todo eso y salió. Muchos dirían, no, qué bobo, ¿cómo va a ser eso? Usted es el único que está allá, usted nos podría liberar estando allá en el gobierno de faraón. Pero no, la sabiduría de Dios no es la sabiduría de este mundo. Como decías en el episodio anterior, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Dios sigue obrando aún en medio de esto.
Entonces Dios toma a este hombre, Moisés, lo escoge, así se planta en especial. De hecho, él huye al desierto, está 40 años en el desierto. ¿Por qué huyó? Porque él quiso intervenir a su manera para liberar a este pueblo y no le funcionó y terminó teniendo que huir. Pero al huir, Dios lo tiene 40 años allá y después de esos 40 años Dios dice, ah, ahora sí te tengo listo. Y en ese punto lo trae, lo escoge para ser ese libertador de Israel, ese libertador más como quien guía, quien se presenta ante ese pueblo esclavizado en Egipto y necesita y trae ese mensaje. Dios me ha enviado para sacarlos de acá. Yo me fascina mucho hablar de esto porque esto es información que casi todos conocemos. Lo hemos visto en algún grado o en películas o en algún libro que había una nación que estaba esclavizada, que Dios levanta un líder, un caudillo, que va a venir a sacarlos de Egipto. Y usamos muchas veces ese término, las plagas de Egipto o las 10 plagas de Egipto. Todo eso lo conocemos y nuevamente eso está en ese segundo libro de la Biblia, Éxodo. Estábamos hablando de Génesis, termina Génesis cierra con ese nación esclavizada y entra Éxodo a contarnos, esta nación está esclavizada, pero ahí no termina la historia, viene algo mejor. Vamos a sacar esta nación de esa esclavitud. Y hay un plan para hacerlo. Y Dios lo va desarrollando de esa forma. Empieza con traer a Moisés. Empieza con prepararlo. Empieza con decirle, bueno, es hora de ir a Egipto para sacar a Israel de Egipto. Y él va con este mensaje y empieza todo ese proceso. Y la tensión es fascinante. Nuevamente miramos mejor que las películas. De hecho, ¿por qué se hacen películas de esto? Pues porque el mismo relato es fascinante. Y de esta forma entonces empieza esa tensión. Bueno, hay que sacar este pueblo. El faraón no deja. Y el faraón se revela. No, yo los quiero conservar. ¿Por qué? Porque eran mano de obra económica súper barata. Tenerlos como esclavos construyendo ciudades y sitios de almacenamiento. Todo eso lo hacía esta nación. Entonces, en ese proceso es que Dios empieza a doblegar la nación de Egipto con esas plagas que conocemos. De esa forma, Dios poco a poco fue debilitando y destruyendo esa nación de Egipto y permitiendo o allanando el camino para que ese pueblo de Israel saliera libre hacia un sitio que era esa, que también conocemos muchos, una tierra prometida. Dios le había prometido esto. ¿A quién se lo había prometido? Al mismo Abraham, de quien habíamos estado hablando antes. Habíamos dicho en el episodio anterior que Dios había tomado a Abraham, que lo había sacado de un sitio, que él iba a ser una nación de él. Y en ese proceso le muestra un sitio. Mira, toda esta tierra de Canaán va a ser de tus descendientes. Esa es la promesa de Dios. Y Dios está tomando ahora a ese pueblo de Israel, sacándolo de Egipto para conducirlo a esa tierra. Y ahí se van completando. Entonces ya hay pueblo. Y ya en un futuro como que parece que va a haber el territorio y están faltando las leyes. Entonces salen ellos de ese Egipto lean la historia, es fascinante. Los detalles ahorita quizás no podemos entrar en eso. Pero al salir de ellos llegan a un punto en el desierto que Dios les da las leyes. ¿Por qué eran? ¿Cuál era la intención de darle esas leyes?
Pues el deseo era que empezaran a conocer al Dios que los liberó. Ellos están viendo a Moisés obrar, a Moisés mandar las plagas, el mar que se abre, cómo Dios los libera del faraón y todas estas cosas. Están viendo a Dios obrar, pero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es el Dios de Israel todavía, no es el Dios del pueblo de Israel. Pero a través de estas leyes, Dios empieza a dar a conocer no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Porque antes de que se dieran los 10 mandamientos, de que Dios diera la ley en el Sinaí, no había leyes en el mundo como estas. Entonces, aquí Dios se está dando, se está revelando, se está dando a conocer de una manera más profunda.
Sí, también está distinguiendo al mismo pueblo. Venían de este lugar que daban sacrificios a otros dioses, a varios dioses, de ciertas formas, y se tenían que en cierta forma, su actuar tenía que ser de cierta forma, de acuerdo a la nación de Egipto. Pero Dios le dice, tienes que hacer esto para distinguirte de todos ellos. Ellos lo hacían de esta forma, tú lo vas a hacer de esta forma, porque soy yo Dios.
Lo que es interesante para mí, que esta ley dice uno, bueno, pues si puedes obedecer estas leyes, puedes llegar al cielo, ¿verdad? Uh-huh. Y es la idea de que Dios, quieres llegar al cielo por medio de la ley, tienes que guardar toda la ley. Uh-huh. Y es, ¿cuántos de nosotros podemos guardar toda la ley? Y pues aquí se está dando una ley al pueblo de Dios y realmente no la podemos cumplir.
Y cabe aclarar algo, nosotros estamos hablando de esa ley conforme a lo que nos relata la palabra de Dios, la Biblia, pero esa ley era mucho más amplia que esos 10 mandamientos que todos conocemos. Los 10 mandamientos eran como una porción y una parte muy resumida, pero nos sirven muy bien también, porque como estás diciendo tú, Jorge, tomemos esos 10 mandamientos y evaluémonos nosotros mismos en cuanto a lo que dicen esos 10 mandamientos, porque a nosotros siempre nos gusta pensar muy bien de nosotros, como decía David hace un momento. Si voy a escribir la historia de mi vida, yo voy a contar todo lo bueno. Yo no quiero que vean lo feo y lo malo de mi vida. No me gusta quedar mal delante de los demás. Pensamos muy bien de nosotros. Ay, yo soy muy bueno, yo no le he hecho mal a nadie, yo no he matado a nadie. Entonces, como no he hecho nada terriblemente malo, lo asumimos como lo que autoriza mi entrada a una eternidad, mi entrada a un cielo, a ser agradable delante de Dios. Pero cuando miramos entonces esos 10 mandamientos, con solo quebrantar uno, ya estamos incumpliendo la instrucción de Dios. En otras palabras, estamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Evaluemos cada uno cómo estamos delante de Dios con esos 10 mandamientos, si realmente los hemos cumplido todos.
Aquí entra un paréntesis de decir, piénsalo.
Porque podríamos mencionar algunos.
Sí, tal vez. Sí. Déjame decirte esto, por ejemplo.
Eso quería.
Las personas dicen, no, yo no soy malo, pero la Biblia dice, no mentirás. Entonces, ¿has mentido alguna vez? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? ¿Verdad? Entonces, no mientas ahorita diciendo que no has mentido. ¿Verdad? Uno, ¿cuántos de nosotros no hemos visto pornografía o codiciado otra persona sexualmente? La Biblia dice, no cometerás adulterio.
Entonces, no codicies la mujer de tu prójimo, dice.
¿Verdad? No vas a codiciar. Entonces, si vemos esos mandamientos a la luz de las Escrituras, cada uno de nosotros somos mentirosos, adúlteros. Uh-huh. Dice, el simple hecho de estar enfurecido contra alguien y tener el deseo de poder matarlo es suficiente para tener la culpa de asesinato. Entonces, a la luz de las Escrituras, cada uno de nosotros hemos roto y quebrado todos los mandamientos y estamos culpables ante Dios. Y cuando me presente ante Dios, solamente por los 10 mandamientos voy a ser encontrado culpable. Es donde digo yo, piénsalo.
Sí, y aún así pensamos en los mayores, en el no mentir, no matar, no adulterar. Pero también en los mismos 10 mandamientos hay otros que incumplimos a diario. El de no tener otros ídolos. A diario nos preocupamos de películas, de deportes, del gobierno. Y el mismo teléfono. Mantenemos mucho tiempo en el celular. Entonces ahí mismo ya estamos incumpliendo. O el otro, que no, muchas personas dudo que hagan este mandamiento, a no ser que sean judíos, es mantener el sábado. Casi nadie sabe qué es el sábado, casi nadie lo cumple. Y aún así, como dice la Biblia, si no cumples uno, pues
te haces culpable de
todos. Haces culpable de todos.
A mí me parece, por ejemplo, uno en nuestra cultura hispana, aquí en los Estados Unidos, el no codiciar. Piensa un momento en cuando has ido por la carretera y has mirado al lado una mansión. Has visto un Tesla y tú dices, ay, yo me merezco eso, yo quisiera tener eso. ¿Por qué lo tiene él y no lo tengo yo? Fíjate, ahí en tu corazón estás reflejando la maldad que hay.
Nuestra naturaleza.
Somos pecadores.
Y es la cosa que quiero que entendamos. No es que seas, le digo yo a las personas, tengo la capacidad de ser tan malo como el más malo. No quieres decir que soy el más malo, pero tengo la capacidad de ser tan malo como los más malos que hay. Porque mi naturaleza es de pecado. Tu naturaleza es de pecado. Por eso es que Dios da la ley, no tanto para que la tratemos de cumplir, sino para darme a conocer mi condición de pecado.
Sí, que nosotros nos demos cuenta que no podemos. Y por eso quería enfatizar un poco esta parte de evaluémonos. Yo quiero evaluarme. ¿Sí? Ahí son 10 mandamientos. De hecho, déjenme aclarar algo o introducir algo. Si quieres saber qué dice Dios o dónde dice Dios esos 10 mandamientos, toma tu Biblia, abre el segundo libro, Éxodo, y busca el capítulo 20. Ahí vas a encontrar esos 10 mandamientos que Dios le está dando a esa nación de Israel. Mandamientos como no matarás es los que más pensamos, no, yo no he matado a nadie, entonces soy bueno. Pero mandamientos como no cometer adulterio, no traicionar a tu esposo o a tu esposa, o no hurtar, o no, como ya lo hemos dicho varias veces, dice así en el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es eso? Como decir, yo quiero tener lo que él tiene. Yo anhelo tener eso que esta otra persona tiene. Y lo insisto porque nos ayuda a entender. Mira, de verdad, tenemos que empezar por entender que no somos tan buenos y que por eso necesitamos un Salvador.
Sí, y mira lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Esa pregunta se hizo. ¿Por qué fue introducida la ley? ¿Para qué sirve la ley? En Gálatas 3:19, fue añadida a causa de las transgresiones.
De los pecados.
De los pecados, de la maldad. Pero no se queda ahí el versículo. Hasta que viniese la simiente. Ahí hace otra vez sentido a lo que hemos dicho desde Génesis con Eva, de tu simiente. Ahora, unos versículos más adelante para considerarlos aún. Versículo 4 del capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido
de mujer.
¡Oh, Eva! Y nacido bajo la ley. Entonces, aunque todos somos pecadores, creo que siendo honestos delante de Dios somos pecadores, hubo alguien en medio nuestro, un hombre que no pecó. ¿Y quién es?
Jesús.
Cristo Jesús.
Y aquí déjenme encerrar, porque yo creo que vale la pena volver a encauzarnos, ¿no? Nosotros estamos hablando ahorita de Éxodo, estamos hablando de la ley, estamos hablando del pueblo de Israel. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos tratando de dar ese hilo que nos conecta a esa historia. En el episodio anterior empezamos diciendo, bueno, ¿de qué trata la Biblia? Nos hacíamos esa pregunta. Si me preguntaran de qué trata la Biblia, ¿qué respondería? Y coincidíamos en algo. Nos cuenta una sola historia. Y en este proceso del episodio anterior y este episodio, estamos como en tratar de encauzar ese hilo que lo hallamos. Por eso estamos en Éxodo, que estamos hablando de un pueblo, de una nación, estamos hablando de unas leyes. ¿Por qué? Porque esto nos está llevando a entender que Dios relata esa historia de esa nación de Israel, porque por medio de esa nación de Israel iba a venir o iba a cumplirse esa promesa, que es precisamente lo que nos está diciendo David. Entonces estamos nuevamente para ubicarnos, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos recorriendo poco a poco ese relato que nos da Dios en su palabra y que nos está contando especialmente en este momento en el Antiguo Testamento, y nos está contando esa nación y nos está contando esa historia de esa nación, porque por medio de esa nación es que nos lleva a entender ese cumplimiento de esa profecía, de ese Mesías, de ese Salvador prometido. Entonces, para ubicarnos, nuestra intención es poder recorrer un poco ese relato que Dios nos está contando acerca de la nación de Israel, y nos lo cuenta en el Antiguo Testamento, pero creo que es bueno parar un momento, recordar cómo nos pueden contactar.
Sí, por supuesto. Otra vez, el nombre de este programa es Piénsalo Podcast, así que nos pueden encontrar en la página web piénsalopodcast.com, el mismo nombre por Spotify, Apple, Amazon. También, si nos quiere mandar un mensaje, tiene preguntas o le gustaría discutir acerca de un tema más profundo, algo que realmente le ha estado teniendo en la mente por varios años, por varios tiempo, nos puede mandar un mensaje al 864-497-4994 por mensaje texto o por WhatsApp, 864-497-4994 o por correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com.
Muy bien, algo interesante que es que cuando los judíos, cuando los pueblos de Israel recibe la ley, ellos creen, ok, pues así es como vamos a estar bien con Dios. Uh-huh. Y como leíste tú, David, que nos dice después el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, ¿por qué es que nos fue dada la ley? Y cuando Cristo viene, también trata de abrirnos los ojos más acerca de cómo entender la ley. Dice, Jesús les dice, ustedes han oído decir, no matarás. Pero yo les digo, si tú estás enojado con tu hermano, ya mataste. Le dice, no vas a cometer adulterio, no cometas adulterio, pero si tú ves a una mujer y la codicias en tu corazón, ya cometiste ese adulterio. Entonces, el punto de la ley es que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y aunque ahí en ese momento en Éxodos no nos está diciendo eso, cuando en los primeros programas hablamos de la cantidad de conexiones que hay en la Biblia, del futuro al pasado y del pasado al futuro, la Biblia está toda conectada. Aquí es un punto donde podemos ver la importancia de la ley, no porque la tengo que guardar, sino porque me revela, da a conocer mi corazón y apunta a la grande necesidad que tengo de una persona que me cambie, que me salve.
Yo creo que sería un buen punto, como tú decías, considerar si sería un buen avance el hecho de reconocer, soy pecador. Uh-huh. O sea, de verdad yo he fallado, porque naturalmente nos comparamos con el que está al lado. Esa es nuestra naturaleza.
No soy tan malo que el otro.
Sí, a mí me gusta ilustrarlo como un partido de fútbol, a los hispanos que nos encanta el fútbol. Cuando usted está viendo el partido de fútbol y ve a esos jugadores que sudaron por 90 minutos y se quitan la camisa lo último y se las intercambian y a veces se la ponen así sudada, y eso da como que, qué asco, el sudor de otro, ahora yo conmigo con el sudor. Así estamos en este mundo. Todos somos pecadores, y cuando nos miramos los unos a los otros nos sentimos como que muy bien, como que pues todos somos pecadores, pues no todos somos tan malos. Pero nuestra comparación debe ser con el modelo de Dios. Y la ley refleja que Dios es diferente a nosotros, Él no ha pecado.
Y no solamente eso. La realidad es que Dios da la ley porque está dando su gracia para mostrar la diferencia entre Él y nosotros. Si sacó a Adán, expulsó a Adán y Eva del jardín porque Él no puede tener comunión con el pecado, destruyó el mundo en el tiempo de Noé, ¿verdad? Castigó a las personas en la Torre de Babel, las expandió por todo el mundo. El propósito de Dios es que seamos como Él. Entonces, ¿cómo es que puedo ser como Él si soy pecador? Yo soy un hombre pecador, no puedo ser como Él. Él es completamente diferente. Entonces, todas las religiones del mundo, todas, sin excepción, le dice qué es lo que usted tiene que hacer para estar bien con Dios. La Biblia es el único libro que le dice que no puede hacer absolutamente nada para estar bien con Dios, pero para tener comunión con Dios tienes que ser perfecto. Entonces ahí hay un problema. ¿Cómo soy perfecto si no lo puedo hacer?
Y de hecho nos dice lo que Dios hizo para nosotros estar bien con Él. Invierte completamente el principio. Y bueno, déjenme encauzarnos nuevamente.
Otra vez.
No que nos hayamos ido fuera del tema, pero...
Yo creo que una buena manera para, por ejemplo, pensar es, ok, si la ley fuese dada para que ahí sí fuésemos perfectos, pues miremos qué pasó después.
Exactamente.
Los libros históricos, qué pasó después de que se dio la ley con el pueblo de Israel.
Entonces Dios toma a este pueblo, lo saca, lo lleva a un desierto, en el desierto les da sus leyes. Y si seguimos la historia, posteriormente los lleva a esa tierra prometida. Cuando ellos ingresan a la tierra prometida, y de hecho déjenme decir, lean la historia porque es que es fascinante. No es que les dio la ley y a las 2 semanas ya estaban en la tierra prometida. Bueno, de hecho, a las 2 semanas estaban próximos a ingresar a la tierra prometida, pero este pueblo se rebela y por su rebeldía termina castigado 40 años en el desierto, esperando Dios que esa primera generación muriera para que la segunda generación heredara, pudiera ingresar a esa tierra prometida.
Y una pausita aquí. A veces vemos al pueblo de Israel y pensamos, ¡ay, qué gente tan tonta! Pero en realidad, así somos nosotros. Cuando Dios está tratando de obrar en nuestra vida, decimos, no, Dios, no, 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 no. Y tratamos de hacer las cosas que nosotros queremos hacer porque no nos damos cuenta que esta es la historia de Dios y que Él está tratando de intervenir en mi vida. Lo que debería de hacer es, como dice Salmos 46, estate quieto
y conoce.
Date cuenta, conoce que hay un Dios. Uh-huh. Entonces, aquí el pueblo de Israel, aunque ha visto las maravillas de Dios, continúan el mismo camino y ese es el mismo camino que nosotros como humanos todos seguimos porque somos pecadores.
Así es. Entonces, Dios los lleva a esa tierra, les permite ingresar a esa tierra y de hecho, nosotros hemos hablado mucho de la ley y yo en algún momento decía, mira, la ley no son solo esos 10 mandamientos, es más. Y cuando tú miras, tú abres tu Biblia, los primeros 5 libros realmente son los que son considerados la ley. Si has seguido nuestros episodios anteriores, en algún momento hablamos de qué es la Biblia y describíamos un poco de qué parte se componía. Y esa primera parte, esos primeros 5 libros, son llamados el Pentateuco, que también son denominados la Torá o la ley. Y esa es la ley. Toda esa es la ley que Dios le da a su pueblo de Israel. Y luego entra a relatarnos históricamente, bueno, después que ellos entran a esa tierra prometida, después que ya finalmente conquistan ese territorio, ¿qué sucede? Y entramos a lo que llamaríamos unos libros históricos que nos relatan la historia de esa nación, que como decía David, bueno, ya hablamos de la ley y que excelente, Dios crea esta nación, les da la ley, es una ley dada por Dios. Esa nación debería ser, wow, la mejor nación del mundo porque tenían las mejores leyes dadas precisamente por Dios, pues tenían que estar en una muy, muy buena condición. Pero curiosamente no fue así. Entran a este territorio, lo conquistan, ellos eran una nación organizada bajo una teocracia, que quiere decir que Dios era el que los gobernaba, porque Dios era el que les había dado esa ley. Y entonces entran en esa época que se llama la época de los jueces.
Círculo vicioso.
¿Y qué sucede en ese tiempo de los jueces?
Sí, no, eso es como que volver a repetir la historia, pero con otras personajes.
Exacto.
Se repite otra vez lo mismo y vemos la fidelidad de Dios. O sea, Dios es tan bueno que sigue obrando aun cuando nosotros somos muy tercos.
¿Qué es lo que se repite en ese libro de los jueces?
Sí, y todo el mundo hacía lo que le parecía en sus propios ojos.
Y una y otra vez dice, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios.
Y la otra frase que se repite, y cada quien hacía lo que a ellos les parecía. Bien.
¿Será diferente hoy? Porque yo veo que, yo creo, nuestra inclinación es la misma. Hacer lo que bien nos parece. Yo hago lo que me parece. Yo hago lo que yo quiero.
Pensemos en esta semana, los que nos están oyendo.
Pero lo hacemos que se oiga más bonito. Es que yo soy un hombre independiente. Yo necesito... sí. Yo necesito
más glamoroso.
¿Verdad? Y queremos decir, no, es la misma condición de toda la humanidad. Es la misma condición de toda la humanidad que tenemos la necesidad de lidiar, que corregir este corazón pecador que tengo y que tenemos cada uno de nosotros.
Y se vuelve a repetir, ¿no? El hombre cae, o sea, se revela delante de Dios, hace lo que bien le parece y Dios no es un Dios distante. Dios castiga el pecado. Pero también, cuando castiga el pecado, siempre muestra gracia. En el tiempo de los libros históricos levantaba hombres, libertadores. Y eso es lo que Dios ha hecho.
Y si usted está escuchando ahorita en este momento, la realidad es que esta es la gracia de Dios en su vida. Porque ¿qué tal si hubiera muerto anoche? ¿Qué tal si hoy no estuviera aquí vivo para escuchar el mensaje que Dios está tratando de dar a través de su escritura? A través de esta Biblia que usted ha dicho, es un libro de historias. No, es la revelación que Dios quiere dar a conocer al hombre, que Él está actuando en este mundo, que Él es el que gobierna, que Él es el Rey soberano, que Él un día va a juzgar a este mundo. Y por ahorita, la paciencia de Dios está aquí y mi corazón puede ser cambiado porque Dios derramó su justicia sobre su Hijo en la cruz. ¿Verdad? Y para allá va la historia. Exacto. Este pueblo que se sigue revelando no es nada diferente que cada uno de nosotros que se sigue revelando.
De hecho, esa es una parte que vale la pena recalcar. Nosotros, y de hecho tú ya lo has mencionado un poco, Jorge, miramos ese pueblo de Israel y decimos, no, pero ¿cómo si Dios está tan cercano?
Es tan fácil verlo en otros.
¿Cómo si Dios, les hace tanto por ellos? Los libera como los libera de Egipto, les da el territorio que les da las leyes, está cercano y ellos vuelven y se rebelan y se rebelan. Eso es, así es el corazón humano. Es simplemente Dios está poniéndonos esa historia como un espejo. Mira,
vamos a ponerlo aquí en nuestra vida de hoy. Estás en un país donde tienes acceso a la Biblia. Puedes ir a la iglesia, puedes escuchar los mensajes que hay, puedes buscar información sobre Dios.
Estás escuchando el podcast.
Entonces, dice la palabra, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, la idea es que cuando vemos al pueblo de Israel y están viendo las grandezas de Dios y ellos se rebelan contra Dios, nosotros somos lo mismo. Cuando yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer y Dios me redarguye o usted sabe en su conciencia que tal vez no debería yo de hacer estas cosas, debería de buscar otra forma diferente y no sé cómo buscar. Aquí este mensaje que está escuchando es la gracia de Dios diciéndole, oye, escucha.
Y hagamos una pausa y recordemos cómo nos pueden contactar, porque queremos precisamente permitir que si tienes preguntas, si quieres saber más, si en algo esto está inquietando tu corazón o tu mente o bueno, yo sí quiero saber esto a qué apunta, pues puedes contactarnos.
Sí, claro. Nuevamente, el nombre de este programa es Piénsalo Podcast, Piénsalo Podcast. En la página web es piénsalopodcast.com. Está en Spotify, en Apple, en Amazon, en iHeart. Aún así, puede ir a los anteriores episodios, puede revisarlos, puede volver a estudiarlos si desea. Pero también si tiene alguna pregunta directamente, si quiere tocar un tema que en este momento no estamos tocando por el tiempo o no estamos especificando, nos puede mandar un mensaje por texto o por WhatsApp al 864-497-4994, 864-497-4994. Email o el correo electrónico es preguntas@piensalopodcast.com.
Muy bien, entonces retomando cómo íbamos, vemos esa historia, vemos ese pueblo de Israel, que no lo juzguemos, que es como vernos en un espejo. Dios mostrando, mira, así, ellos son solo una ilustración. Si yo contara la historia, si en vez de contar la historia del pueblo de Israel, borro esto y cuento tu historia, estaría contando prácticamente lo mismo, porque así es el corazón humano. Y Dios nos va contando, esos libros históricos nos van mostrando cómo se desarrolla esa nación de Israel. Déjenme recordar, es importante ese relato porque por medio de esa nación es que iba a hacerse el cumplimiento de esa profecía del Salvador. Era un pueblo elegido y también un pueblo protegido porque era necesario que a través de ellos viniera esa promesa de salvación. Entonces, cuando tú abres tu Biblia, lees esos primeros 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, está contándonos el inicio de esa nación, está contándonos esa ley. Cuando sigues leyendo, vas a encontrar la historia de cómo se fue desarrollando, creciendo esa nación, desobedeciendo, viendo las consecuencias de su desobediencia, porque de hecho Dios cuando les da ese territorio les dice, miren, si ustedes siguen mis leyes, yo los voy a bendecir. Pero si las desobedecen, pues va a venir consecuencias y van a venir castigos. Y parte de eso era dispersarlos. Ustedes van a perder esto que les he otorgado. Ustedes en su desobediencia no van a poder permanecer en este territorio. Y es lo que eventualmente termina sucediendo.
Sí, y a veces también juzgamos, no, pero Dios lo estaba castigando en todo momento. Pero es que estas consecuencias se las ganaron ellos mismos. O sea, si estás en un lugar prometido que te está dando todo lo que necesitas y decides hacer otra cosa, pues sí o sí vas a tener una consecuencia que tal vez ni Dios la haya mandado, solo que tú te lo hiciste por ti mismo.
Y de hecho, como en algún momento creo que tú has mencionado, en alguno de los episodios, se piensa que Dios es un Dios tan severo en el Antiguo Testamento y luego lo vemos como tan lleno de gracia en el Nuevo Testamento. Pero en realidad es el mismo Dios revelando su carácter según su relación con nosotros. Y me gusta lo que tú enfatizas ahí. No es un Dios severo, castigador, airado, enojón, sino que es un Dios que dice, mira, es que si tú vas en mi obediencia con lo que te digo, te va a ir bien. Si tú no me obedeces, pues te va a ir mal.
Parte de esta historia también es que estaba yo escuchando un podcast de una persona que es judía y su mamá no era creyente, no creía en que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Y le dijo el hijo a la mamá, ¿has leído alguna vez la Biblia? Ponte a leer la Biblia. Y después de que leyó la Biblia, le dijo la mamá al hijo, y estaba él compartiendo, que es increíble cuántas veces Dios advirtió al pueblo de Israel una y otra vez, y el pueblo de Israel seguía desobedeciendo, seguía desobedeciendo, seguía desobedeciendo. Y por eso es que Dios ha castigado al pueblo de Israel de una manera increíble. Y Dios le dio la ley, y con esa ley y esos mandamientos venían expectativas de Dios que el pueblo de Israel, porque se le dieron las promesas, se le dio la ley, se le dio toda esta información que el resto de las naciones no tenían. Estaban en la ignorancia, estaban en la oscuridad. Entonces el rayito de luz de salvación estaba en el pueblo de Israel. Y se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué es que el pueblo de Israel ha sufrido como ha sufrido a través de la historia de la humanidad? Uh-huh. Y si usted estudia las Escrituras, se va a dar cuenta. Porque Dios le dijo, si tú desobedeces, esto es lo que te va a pasar. De tal manera que le dice, te voy a regar por todo el mundo. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Lo regaron por todo el mundo. Y después vamos ahorita a entrar a hablar acerca de las profecías un poco.
Sí, sí.
¿Verdad?
Y quiero conectar un poco dos temas que nos estás haciendo ver ahí, Jorge. Uno es que ellos como nación nunca dejaron de existir. Es decir, fueron dispersados. Es un caso particular en la historia. Es decir, ellos perdieron su territorio, perdieron su capacidad de ser nación, pero nunca han dejado de existir. Muchas naciones, muchos pueblos han desaparecido cuando han sido invadidos, cuando han sido dispersados, pierden su identidad, pierden su tradición, pero en el caso de Israel no ha sido así. ¿Por qué es importante decir esto? Porque Dios los tiene todavía en la historia, como nación, como pueblo escogido, los tiene todavía para seguir ilustrando su fidelidad y seguir ilustrando, miren, yo tengo un plan que tengo que cumplir, y sigue cumpliéndolo. Pero volviendo un poco a lo que decías también en cuanto a su desobediencia, nosotros también podemos aplicar lo mismo para nosotros hoy. Dios les dice al pueblo de Israel, miren, si ustedes siguen mis mandamientos, siguen mi instrucción, les va a ir bien. Si no se ajustan a mi instrucción, les va a ir mal. Miren, lo mismo sucede con nosotros. Si tú en tu vida eliges vivir a tu manera, espera las consecuencias que vienen de vivir a tu manera. Pero si tú eliges vivir conforme a lo que Dios establece, conforme al estándar de Dios, espera las bendiciones que vienen de ajustarse al estándar de Dios.
Y aquí va un punto. La realidad es que el pueblo de Israel no podía dejar de vivir a su manera. De igual que usted y yo, no podemos dejar de vivir a nuestra manera, porque no necesitamos un ayudante, necesitamos un salvador. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo ya no voy a emborracharme todos los días, o ya no voy a andar correteando, o ya no voy a andar gastando dinero en estas cosas? Y decimos, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿y luego qué? Lo hago. Igual el pueblo de Israel lo volvía a hacer. Entonces, el punto de todo esto es que Dios empieza a dar promesas acerca de por qué va a mandar un salvador, y dice, voy a cambiar ese corazón de piedra que tienen y les voy a dar un corazón donde van a poder cambiar la forma de ser.
Entonces, si tomas tu Biblia, miras esos primeros 5 libros, miras los siguientes libros hasta donde empieza a Job. Antes de Job, esos son libros que nos cuentan la historia. Si sigues de Job hasta Eclesiastés, y eso lo habíamos visto ya un poco en algún episodio anterior, vamos a ver unos libros que son escritos y que son poesía, que son como un intermedio ahí que nos ayudan a enriquecer el entendimiento de quiénes eran los judíos, de la sabiduría que ellos manejaban, que de hecho empezamos el episodio anterior hablando, leyendo una porción de Proverbios, que es un libro de sabiduría, está en medio de esa Biblia. Y luego, después de esos libros, hasta el final del Antiguo Testamento, encontramos unos libros que se llaman los libros proféticos. Lo que sucede históricamente en el contexto histórico de esos libros proféticos es el mismo, está contenido dentro de lo que nos relatan esos primeros libros históricos. Esos libros proféticos son escritos de profetas que Dios envió, eran mensajeros, eran portavoces de Dios, que venían a decir básicamente 2 cosas. Una, advertir al pueblo. Dios les dijo, obedezcan mis leyes, si no las obedecen, les va a ir mal, si las obedecen, les va a ir bien. Ese era un mensaje. El otro, Dios ha prometido que viene una salvación, que viene un salvador. Estén listos, espérenlo. Y ese proceso se repite una y otra vez con esos profetas.
Es increíble cuando te pones a estudiar las profecías de la Biblia. No hay ningún otro lugar en los escritos antiguos donde se han dado tantas profecías y se han cumplido con tanta certeza. Eso es lo que nos hace saber que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro divino, un libro por la mano de Dios. Entonces, ahí es donde yo le digo a las personas, si realmente tienes el deseo de investigar y conocer a Dios, lo puedes hacer, pero no puedes, dice la Biblia, el que viene a Dios tiene que creer que es, que existe, y que es el que recompensa a los que lo buscan. Entonces, no podemos venir a la Biblia con un retando la Biblia. Sí, lo puedes hacer y vas a aprender, pero tienes que tener un corazón abierto para buscar, escudriñar como un tesoro, como que es la plata, que quieres, porque ahí vas a encontrar vida, vida eterna. No se trata de una historia solamente. La historia tiene un propósito, y ese propósito es incluirte a ti en esta historia, y en esta historia encuentras vida eterna.
Y déjame enfatizar un poco lo que sucede con esos profetas, que yo digo, están anunciando una venida de un Salvador. Y lo, lo que hace tan fascinante la Biblia es esas profecías, porque son mensajes dichos con tanta antelación, tantos años antes, que eventualmente terminan cumpliéndose. Y parte de lo que enfatizamos en el estudio de la Biblia es que la valida el hecho de que ha anunciado de tantas maneras tantas cosas previamente por medio de esas profecías que terminan siendo cumplidas. Es imposible que otro libro en la historia logre tal hazaña, por así decirlo, de que voy a anunciar lo que va a suceder de tantas maneras y eventualmente termine cumpliéndose, como sucede precisamente con el Salvador, con Jesús. ¿Cuántas profecías hubo antes de él y cuántas terminó cumpliendo él?
Algunas personas están diciendo ahorita, ¿dónde están esas profecías? Las quiero leer, las quiero ver. Entonces, le comparto dos capítulos para que vaya y las lea a usted. No tenemos el tiempo de cubrirlas aquí, pero el Salmo 22, ¿verdad? El Salmo 22 es uno de los libros en la Biblia. Está relatando muchas de las cosas que le suceden a Jesús cuando está en la cruz. Miles de años, cientos de años antes de que Cristo fuera crucificado, se da esta profecía. La otra es la profecía del profeta Isaías en el Isaías 53. Entonces, ¿quiere usted ver con sus ojos cómo la Biblia nos da profecías que se llevan a cabo cientos de años, 700 años antes de Cristo? El profeta Isaías está escribiendo en Isaías 53 lo que va a ocurrir y uno tiene que decir, wow. Entonces, ahí es donde vemos cómo Dios saca a este pueblo, le da la ley, le demuestra, no puedes tú por tu propio esfuerzo cumplir la ley, le da la promesa de que alguien viene para hacer cambios en nosotros, que va a cumplir la ley, esta persona va a cumplir la ley, y usted puede leer estas profecías y darse cuenta de lo que está escrito.
Sí, y un detalle también es que aparte de las profecías, aparte del castigo que a veces vemos o la disciplina que les hacía al reino, también vemos la gracia de Dios en todas estas personas, en todos estos lugares que escoge a algunas personas, los eleva, y aún así cuando pecan son parte de Él, son escogidos de Él y son puestos justos por su fe, que la misma fe que vemos más adelante en el Nuevo Testamento. Entonces de aquí a allá vamos viendo, digamos, pizcas o pistas o revelaciones que se van a unir a lo que ya venía.
Y yo creo que es bueno considerar en qué parte nosotros estamos, ¿no? El pueblo de Israel estaba escuchando esto y aún no se había cumplido, pero Dios, como siempre, les ha dicho, crean en mi palabra. O sea, era una cuestión de fe desde el principio. En Génesis le hace la promesa, la profecía, en tu simiente serán, perdón, de tu simiente va a haber la libertad para la humanidad. Después con Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué dicha es que usted y yo ahora estamos de este lado de la historia que ya vimos que se cumplió al pie de la letra! Cristo ya vino, el cumplimiento se ha dado, el rey se acercó, el rey ya murió. Entonces preguntemos lo siguiente. Si hubo consecuencias para aquellos que no creían la palabra de Dios, ¿cuánto más ahora que vemos el cumplimiento al pie de la letra? Sabemos que somos pecadores por lo que dice la ley, por lo que dice la palabra al examinarnos, pero no creemos en la palabra de Dios.
Una de las preguntas centrales que hay para las personas es cómo es que las personas del Antiguo Testamento llegaban al cielo. Y tú lo dijiste ahorita, creían en la promesa que fue dada de que venía un Salvador. Desde Génesis 3:15, desde el principio a Eva se le dio la promesa, viene un Salvador de tu simiente, ¿verdad? Y empezamos a desarrollar esa historia. A Abraham se le dio una promesa de tu simiente, viene uno que va a redimir del pueblo de Israel, están esperando el Mesías. Las profecías nos indican que viene un Mesías y nos define más clara ¿quién va a ser este Mesías? Y estamos con anticipación esperando la llegada de esta persona y ellos están confundidos cómo va a ser esta persona, pero muchos de ellos están tratando de creer en la realidad de que viene un Mesías que va a cambiar la situación. Y dice el libro de Efesios, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como les decía hace rato, la diferencia entre todas las religiones del mundo y las escrituras es que la salvación de Dios es por fe, es por gracia, en la promesa que Dios ha dado de que va a mandar un Salvador. Y es tan, tan bondadoso Dios en mostrarnos la condición del hombre que es pecador, que es incapaz de seguirlo, de obedecerlo, de aun cuando nos da la ley, no podemos nosotros por nuestro propio esfuerzo guardar esa ley. Y nos promete un Salvador que viene para cambiarnos por dentro. Y aquí es donde queremos a usted a tomar tiempo para pensarlo. Si está escuchando este mensaje, este podcast, y Dios está redarguyéndolo en su corazón, y si usted tiene preguntas y quiere mandar sus preguntas, si quiere que consideremos, vamos a dar la información una vez más, pero más que nada, quiero que tome tiempo hoy para dirigir su oración al Dios. Dígale, si realmente existes, quiero conocerte.
Sí, claro. Una vez más, el nombre del programa es Piénsalo Podcast. La página web es piénsalopodcast.com. Lo pueden encontrar con ese mismo nombre en Spotify, en Apple, en Amazon. Nos puede también, si tiene alguna pregunta, si quiere que expandamos en un tema más allá, si quiere conectar, si quiere tener más recursos, nos puede escribir al número de teléfono 864-497-4994 por mensaje de texto, por WhatsApp, al correo electrónico preguntas@piénsalopodcast.com.
Muy bien, entonces ya cerrando y culminando este episodio, llegamos a ese final de lo que sería el Antiguo Testamento. Termina con unos profetas, termina con unas promesas que viene un Salvador. Termina, queda en un suspenso realmente, como vemos toda esa historia del pueblo de Israel, sufrido, dispersado, perseguido, casi incluso a punto de desaparecer en algunos momentos, y esos profetas anunciando, tranquilos, viene una salvación, no solo para esa nación como tal, viene una salvación mayor que es para todas las naciones, para toda la humanidad. Espérenlo, estén preparados. Y como que así queda ese Antiguo Testamento, como espera, queda en suspenso. Y eso ya veremos qué sucede en ese hilo conductor en nuestro próximo episodio cuando ya empecemos a hablar del Nuevo Testamento.
Y definitivamente no, o sea, al considerar todo el Antiguo Testamento, podemos concluir, hay una unidad, o sea, hay un propósito. O sea, si lo pudiéramos ver así, en el calendario de Dios, hay algo que va a pasar. Y por eso sería bueno volver a leer este versículo, cuando el Gálatas, el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo.
Interesante que lees ese versículo para terminar, porque entre el último libro del Antiguo Testamento a la venida de Cristo, ¿cuántos años hay?
400 años.
Entonces, Dios dio su promesa y tenía que haber un cumplimiento del tiempo cuando iba a mandar a su Salvador. Y desde el último profeta hasta el libro de Mateo, cuando Jesús aparece en la escena, hay 400 años. Piénsalo.